Hey, hello everybody. How are you guys doing?
Hi,
how
there.
Are you doing, Carlos?
Not bad.
Again, who do we have here?
We have today Daniel Manzano.
The one and only Daniel Manzano, de Inglés Americano from Inglés Americano 101. Y ¿cuál es el propósito de esta reunión? Antes de nada, saludamos a nuestro honorable Daniel Manzano. ¿Qué tal, Daniel?
El honor es mío. Muchas gracias por tenerme aquí en el canal. I'm happy to be here.
Oh, thank you so much. You've been a reference for us, and yes. it was unthinkable a couple of years ago just to think of this cooperation. So it's outstanding.
It's really,
for us.
It's really exciting. It's going to help a lot of people.
Absolutely, that's we're here to help. Absolutely. Entonces, lo que queremos hacer en esta colaboración, vamos a hacer una entrevista mutua entre ambos canales y interesantes preguntas, sobre todo acerca de cómo nosotros tres hemos aprendido inglés de mayores. A partir de, ya veréis que Daniel aprendió a partir de los 19 años, Carlos a partir de los 27 y yo a partir de los 25. Eso es lo que queremos. Queremos que sea motivacional basado en nuestras experiencias. Y en esta entrevista arranca con sus preguntas, Daniel Manzano. Go ahead.
Bueno, mira, eso sí es cierto. Quiero mencionar que es muy, muy cierto lo que dijiste, que tanta gente piensa que si están muy grandes de edad no van a poder aprender inglés. En mensajes, como ustedes, me imagino que también les llegan mensajes donde la gente dice, oh, yo tengo 30 o tengo 50 años, ¿será que es muy tarde para aprender? Sí. Mucha gente tiene ese, tú usaste la palabra mito. Eso es cierto. Piensan, oh, si no llegué a ese país a tal edad ya no tengo esperanza. Nunca voy a aprender. Y no es cierto. Ustedes lo saben, yo lo sé. Entonces, me gustaría que la gente que está escuchando ese video se dé cuenta que si quieren, pueden. El que quiere, puede.
Es posible, es totalmente posible.
Absolutamente.
A 70 años, me gusta mencionar ese ejemplo de gente que conozco de 60, 70 años que hablan mejor inglés que jovencitos. Entonces, la edad no va a ser un factor.
Para nuestra audiencia, ir a Inglés América 101 y hay que suscribirse si alguno no lo ha visto todavía, porque es ahí el máster, el capo de los canales de inglés aquí en YouTube.
Exacto, Inglés Americano 101, go ahead, make that move, subscribe and hit the bell en el canal de Daniel Manzano.
Les voy a hacer unas preguntas, los voy a interrogar.
Go ahead.
All right.
We're ready.
Yes. Shoot.
All right. Me gustaría saber cómo es que empezó su canal de UTalk TV.
Sí, pues nuestro canal de UTalk TV empezó porque nosotros, tenemos academias físicas aquí en España para enseñar inglés y hace cosa de dos, el canal lo teníamos hace tiempo ya, pero hace cosa de unos 3-4 años empezamos a relanzar este canal para precisamente apoyar, dar promoción a nuestras escuelas offline. Y bueno, pues el canal empezó a tomar mucha fuerza y a crecer por sí solo. Y bueno, pues ahora tenemos, lo que hacemos es dedicarnos a enseñar inglés a toda la comunidad hispanoparlante por medio de YouTube. Y nuestra misión además es Save Your English. Queremos salvar el inglés de los países hispanos, esa comunidad de casi 500 millones de hispanoparlantes, ¿no? Entonces, es por eso el motivo,
sí,
¿no? Por el
que lanzamos. Hemos pasado de estar dando clases presenciales aquí en nuestra ciudad, que somos de una pequeña ciudad llamada Huesca, el norte de España, a enseñar inglés a todo el mundo prácticamente a través de la pequeña ventana de YouTube y de nuestro curso también que tenemos de Premium, de UTalk TV Plus.
Qué interesante, ¿no? Pues yo no sabía eso, ahora ya sé. Yo no sabía que tenían un lugar donde también están dando clases.
Sí. Estuvimos en nuestras escuelas, las empezamos en 2010.
Eso es.
Hasta ahora llevamos 9 años y el canal lleva 4. Y antes de eso, pues habíamos sido profesores en enseñanza pública aquí en España.
Esa pregunta es para los dos. Quiero, ¿qué le dirían ustedes a una persona que se desanima? Cuando la gente, ¿cuántas veces la gente me dice? En mensajes a mí lo he podido ver, que ya no quiero aprender, ya me doy por vencido, ya me desanimé, eso es muy difícil, no, ni siquiera puedo repetir lo que estás diciendo, Daniel. Parece un trabalenguas. ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo que se
Es muy fácil, es muy fácil frustrarse en el inglés porque, bueno, sobre todo porque siempre nos hemos centrado, se ha centrado la gente en aprendizaje tradicional, ¿no? De aprender la gramática, las teorías, a escribir, la lectura y luego hablar nada. Sobre todo que tienen que buscar el, pues, lo que es el uso práctico de la lengua, ¿no? Aprenderlo a usar, que también el inglés es algo divertido y es algo que a todo el mundo nos gusta. O sea, es para viajar, para conocer gente, para descubrir mundo, abrir puertas. Es algo que realmente es bueno. Y el problema es que yo creemos, vamos, que la gente se desespera muchas veces porque no ve resultados. No ve resultados porque se centran sobre todo en gramática y no se centran sobre todo en lo que es el principal, ¿no? En el uso del idioma y en hablar inglés real, con buena pronunciación, fluidez y buenas estructuras, ¿no? Y como no ven resultados, pues se frustran. Y muchas veces quieren, pues, resultados rápidos, milagrosos, y realmente cuesta un esfuerzo, pero y no es un, tampoco no es un... No es un avance que tampoco es así, lineal, siempre va como por escalones, ¿no? Que a veces no te das cuenta de que avanzas y realmente estás avanzando, ¿no? Entonces, obviamente, pues se necesita paciencia, recomendamos paciencia, 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 pero luego sobre todo centrarse en el uso del idioma, en el uso real, que es lo principal.
Sí, porque a menudo el problema es que nos han enseñado dos idiomas distintos. El inglés de la clase, que es, por ejemplo, do you want me to go there, ¿vale? Y el inglés real, que es do you want me to go there, o... Do you mind if I sit down? Es el que te enseñan, sí. Y en España puedes sacar un título C2, que se llama el título más alto, ¿vale? Diciendo, do you mind if I sit down? Pero eso es un idioma distinto a, hey, do you mind if I sit down?
Eso es.
Do you mind if I sit down? Do you mind if I sit down? Es muy frustrante tener que trabajar con dos idiomas a la vez. Entonces, creemos que cuanto más real es el idioma que tú hablas, más te motivas porque todo lo comprendes y todo lo resulta útil, ¿verdad?
Eso es. Imagino que esa gente que tú comentas es que está atascada en un método que probablemente está enfocado en el idioma tradicional, o sea, el sistema tradicional y académico. Entonces, tienen que cambiar eso y centrarse en eso, en el uso y en el inglés real.
Tal como hacemos en Inglés Americano 101 y en YouTalk TV.
Eso es.
Y ¿sabes qué? Qué bueno que dicen eso. Esto, la gente tiene que tener paciencia. Esa es una palabra clave.
Sí.
Mucha gente es impaciente, como tú decías, quieren ver algo inmediato, pero requiere tiempo, esfuerzo, paciencia.
Sí, además es que nos han vendido venden muchas veces, que se puede aprender inglés en 1000 palabras o sin esfuerzo, o divirtiéndote mientras duermes, y entonces la gente se piensa que no requiere un esfuerzo, pero requiere un esfuerzo y un tiempo. Pero motivado y viendo resultados y con algo que te gusta, pues se hace sencillo y fácil.
Y además es que tiene que gustarte porque es toda la vida, porque si ahora... dejásemos de hablar español o inglés, se nos olvidaría. O si dejar de tocar el piano,
claro,
no se olvida, pero en cierto modo se oxida. Entonces tiene que gustarte porque es toda la vida, no es 5 minutos al día.
Totalmente.
Al final, pero si algo te gusta toda la vida, el cine te gusta toda la vida, la música te gusta toda la vida, pues el inglés también.
Absolutamente. Están en lo cierto. Uh-huh. Ok, la pregunta que sigue que quiero hacerles es, quiero saber, Fran,
yes,
tú vives en Chicago.
Uh-huh.
Y... me gustaría saber cuándo estuviste ahí, cuál fue tu experiencia, qué opinas, cuándo estuviste ahí, qué opinas de la cultura, de tu experiencia en...
Yeah. Yes, en los... I left there for 3 years, and it was from 2001 to 2004, and I loved it. By the time I went there, I didn't speak any English at all. It just, I studied for 4 months before going there, so it was, I guess, not even an intermediate level. Because I started from scratch, but there I learned all the English I know, pretty much all the English I know. Then I met so many interesting people.
You're doing great.
Oh, muchas gracias. Sobre todo conocí a muchísima gente americana que son muy generosos, muy positivos, muy ambiciosos. Entonces, ya no solo aprendí todo el inglés o la mayor parte del inglés que sé, sino que además, pues, aprendí una forma de ser y una cultura que es muy distinta a la cultura hispana. Quizá algo más positiva, más ambiciosa. No sé, me vi muchas cosas que me ayudaron mucho a todo el desarrollo de después. Así que, pues sí, me encanta. A mí me encanta Estados Unidos, es como si fuera mi segundo país.
Y también, ¿tú podrías decir que era también competitive? Cuando estabas trabajando ahí, el ambiente donde estabas trabajando...
Yes, it was competitive, but it was positive. It was nothing negative.
In a good way.
Yeah, in a good way. You know, so constantly pushing you to do your best and reach for the stars and all kinds of sayings, ambitious, so to speak. And ambición es una palabra positiva en el mundo anglosajón y no así en el mundo hispano.
Sí.
And that says a lot. So it was a huge influence for me, and I'm always ready up to travel back to the U.S. because it is I love it. I know.
It's, whenever you guys get ready to go to Florida.
Oh yeah, yeah. We're planning to go there.
Yeah, we're gonna do it. Yeah.
So see ya.
Studios. Nos encanta ir ahí siempre.
Sí, sí, sí. Nos lo has dicho, así que ya.
De nombre. Cuando vamos, ahí está Daniel. No, no sé.
Y ya te conocen, ¿no? Pues sí, sí, ya de, como lo comentaste el otro día, ya hemos estado mirando opciones y pronto iremos a hacerte una visita y podemos grabar ahí en directo.
En contigo. Un par de meses estamos por ahí, seguro.
Sí. Así sería que, bueno, gran experiencia la de Chicago y sobre todo la gente y la cultura americana que nos encanta. Y tanto tú como nosotros nos dedicamos al inglés americano, así que estamos totalmente convencidos de ello.
La otra que le voy a preguntar, esa es para Carlos. Yes. Tú eres el hermanito. ¿Tiene más hermanos o son ustedes dos?
Sí, tenemos una chica, una hermana en medio de los dos, sí.
Oh. Entonces, yo quiero saber, ¿tú no fuiste a los Estados Unidos o sí?
No, yo nunca he vivido fuera de España, no.
Pero yo hubiera pensado que sí has estado fuera de... O estás ahí porque tu inglés también es...
That's what we sell that it's possible. It's possible to learn English without leaving your country. You can, nowadays you can learn English. Now you have internet, you have the TV on English, TV in English. So you have different sources so you can learn English without, it's not necessary to live in the States, in England. So it's, you can learn here.
That's right. No excuses.
No excuses.
No puedes tener excusas porque tienes, hay canales como los de ustedes, como mi canal. Entonces, sí se puede.
Sí, desde luego. Nosotros siempre nos tratamos de poner como ejemplo en el sentido de que hemos aprendido de mayores y con todas las cosas en contra. Más aún mi hermano, porque él nunca ha salido. Yo sí que salí, pero él ni siquiera ha salido. Entonces, cualquier objeción que nos ponen, pues siempre decimos, no, somos mayores, antes suspendíamos idiomas. Somos inteligencia normal porque en el instituto sacamos notas normales.
Muy normales.
Entonces, ahí todo, la forma que nosotros hemos aprendido, la forma en la que tú has aprendido, Daniel, Deño, eso es lo que estamos replicando, ¿no?
Hace 20 años, 30 años era muy difícil porque no había internet, no había, pues eso, no había tampoco la televisión en inglés ni libros, era muy difícil aprender inglés entonces. Justo. Pero hoy por hoy no hace falta y la gente piensa, y de hecho es un mito, otro de los mitos, que la gente dice, es imposible aprender inglés si no vives en Inglaterra o Estados Unidos o en Australia. O lo mismo, o de adulto no se puede aprender, o los españoles o los mexicanos no podemos aprender inglés. Sí, la gente busca mucho, mucho a la hora de aprender inglés las excusas y los problemas más que las ventajas, que realmente hoy por hoy hay muchísimas.
Tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Y quiero preguntarte, de todos los videos, Carlos, de todos los videos que han hecho, ¿tienen algún favorito, algún video en especial que trae buenas memorias? O ¿cuál es el video favorito que has grabado?
De los que hemos hecho, pues a ver, el que más cariño creo que tenemos fue el que nos dio el boost, ¿verdad? Nos dio el boost ahí hace ya 2 años o 3, ¿hace cuánto?
¿Qué va? 2017, hace 2 años. Sí. Nuestro canal tenía 7.000 suscriptores, ¿vale? Sí. Cuando tu canal tenía ya 700.000 o así, o casi 1 millón. Y nuestro canal tenía 7.000 y hubo un vídeo que de repente se hizo así como viral, que era 3 expresiones para saber si eres bilingüe. Era un vídeo que hacía tiempo que estaba por ahí y de repente el canal empezó a hacer 1.000, 2.000, 3.000 suscriptores al día y fue de 7.000 a 80.000 en nada, en 2 o 3 meses.
Como para no tenerle cariño.
Entonces, era un vídeo que estuvo como 2 años sin que nadie le prestara atención y de repente, ¡pum!, despegó. Entonces, eran 3 expresiones. ¿Le hacemos las 3 expresiones para ver si es bilingüe a Daniel Manzano?
Vamos a ver.
Vamos a probar. Eran 3 expresiones, ¿vale? La primera, pero que son siempre 3 expresiones que después de... Porque, claro, Carlos y yo hemos dado unas 15.000 horas de clases, ¿vale? Entre las academias, yo antes trabajaba en un instituto, o sea, en un colegio y tal, en Estados Unidos. Entonces, hay 3 expresiones que nunca hemos encontrado una persona hispana que no cometa esos errores. ¿Estás preparado, Daniel?
A ver.
Vale. La primera es, somos 3.
Three of us.
Yeah. There are 3 of us, exacto. Yeah. Exacto, que la mayor parte de gente tendemos a decir we are three, ¿no?
Yeah.
Pues eso.
Error, siempre.
Y casi nadie acierta, there are 3 of us. Ok, la segunda es, ¿de quién es ese coche?
Whose car is that?
You got it. Toda la gente en nuestro canal decía, who's that car belong to?
Who's this car?
Who's the car? Sí. Cosas así.
¿Sabes qué? Eso es muy bueno. Porque tienes razón, algunas personas lo tratan de traducir literalmente.
Literal, sí.
Digamos, español. Carlos, tú no has vivido en los Estados Unidos, pero sí visitaste.
He estado un par de veces en cada costa. Una vez en New York, y luego en la costa oeste que estuve, pues en lo clásico, ¿no? Las Vegas, en Los Ángeles y San Francisco, por ahí unos amiguetes. Pero nada, periodos de 10 días, poquito más. Qué y ahora en breve voy a ir para allí otra vez. En breve voy para allí otra vez en unas semanas, porque mi hermano, el otro día, para Navidad, me regaló un ticket para de avión para Estados Unidos. Solo de ida, quería que no volviera.
Solo le compré el de ida, digo, ya tú te quedas ahí el tiempo que sea, haciendo vídeos o tal.
Y voy a estar unos días por Boston, New York, Filadelfia y qué más. Y Washington, tal vez, a lo mejor.
Pero pronto iremos 4 días a Florida.
Eso seguro.
Seguro.
Ahora, ¿qué consejo le podrían ustedes dar a la gente que nos está viendo en ese momento para algo que pueden usar para avanzar un poco más? Porque tú dijiste, Carlos, anteriormente, que si la gente se desanima, a lo mejor es porque no están viendo los resultados. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente para que avancen un poco más?
Para que avance un poquillo más, pues sobre todo, pues lo mismo, básicamente, que realmente que le busque el ocio y la diversión en el inglés, ¿no? Que se consiga motivarse, que es la clave. Si se motivan, si consiguen que el inglés no sea una tarea, ni sea un trabajo que tienen que hacer, que sea un hobby de su vida, pues es lo que van a conseguir que avancen, si, sobre todo sin que les cueste un esfuerzo el dedicarle tiempo, que en lugar de decir, va, ¿qué hago? ¿Voy a jugar a los videojuegos o voy a estudiar inglés? Pues voy a estudiar inglés. Esta peli, pues voy a ver una peli, pues la voy a ver en versión original. Para aprender inglés. En lugar de leer un libro en español, pues voy a leerlo en inglés. De esa forma es de la que van a conseguir pues avanzar al máximo.
Es incorporar el inglés en tus rutinas diarias. Si te gusta leer, pues lees en inglés. Si te gusta buscar en Wikipedia sobre Rusia, pues lo buscas en inglés también, ¿no? Sobre Estados Unidos. Sobre todo eso, el incorporar tu inglés a las rutinas diarias. Sobre todo también suscribirse a Inglés Americano 101 y a YouTube TV.
Totalmente.
Ya subimos muchos vídeos. También en nuestros cursos privados. Daniel tiene un curso premium, ¿verdad? Tienes tu curso de inglés.
Sí, tenemos algo que es diferente a YouTube.
Pero exacto, es en inglesamericano101.com, ahí podéis ver. Y nosotros también tenemos nuestro curso, digamos, premium, que es YouTalk TV Plus. Y con ambos cursos puedes llevar... Básicamente lo que hacemos es replicar la forma en que nosotros hemos aprendido. It all comes down to that. That's what we want to share and to get across to our audience. You know, it's like if we did it, then you guys can do it. And what we're doing with our courses, both on YouTube and in our private courses, is replicating the way we learned. No solo estamos enseñando inglés, estamos enseñando la forma en que nosotros aprendimos. Al final, lo que estamos aprendiendo, enseñando con los cursos y los canales de YouTube y privados de Daniel y el nuestro, es replicar la forma de aprender y también enseñar a aprender un idioma, porque eso es la manera.
Eso, ¿verdad? Es, al final que se quede con la esencia de que si nosotros pudimos, pues nosotros, Daniel pudo, pues todo el mundo puede, cualquiera puede.
La gente piensa, if I can do it, you can do it.
Absolutely. Yeah. Muy bien, pues ahora es nuestro turno de preguntas.
Aquí estamos.
Bien, Daniel, sabemos que llegaste a los Estados Unidos cuando tenías 19 años. So you made it to the US when you were 19. And did you know any English back then? ¿Sabías algo de inglés para entonces? Es decir, ¿habías estudiado inglés en la escuela o es que tu papá era americano? Porque si no, no entendemos que puedas hablar ese inglés totalmente bilingüe sin ningún tipo de acento.
Tell us your secret.
Dinos, ¿cómo fue?
You want to know my secret.
Yeah.
Mira, la verdad es que yo cuando vine aquí no sabía nada de inglés. Mi inglés no es perfecto.
It is perfect.
Lo que le digo, todavía tengo ese acento hispano.
¿Sabes qué? No, I don't think so.
Pero mira, cuando vine, yo vivía en Cancún, Quintana Roo, mucha de mi familia ahí vive. Y ahí se aprende un poco de inglés. Cuando vine a los Estados Unidos pensé, oh, yo sé un poco de inglés, pero cuando llegué aquí y uno tiene que tener ese cultural shock, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? El choque cultural.
Choque cultural.
Entonces, todo eso fue muy, muy difícil. Y ahí me di cuenta que no hablaba nada de... Pensé que sabía un poquito, pero me di cuenta que no sabía nada. Y al principio estaba yo jugando. Tenía yo 19 años. Era un joven todavía. No estaba yo tomando nada en serio hasta que me di cuenta de la necesidad. A veces es eso lo que la gente tiene que pensar, la necesidad de tener que aprender un idioma.
Sí, pero es cierto que hay aquí en España, por ejemplo, hay muchos deportistas que vienen de Inglaterra o de Rusia o de muchos sitios con 20 años y tienen muy mal acento toda la vida.
Sí.
¿Sabes? Muchísimo. Es como hablan, pero ¿qué estás hablando? Y hablan así toda la vida. Lo que nos choca es que tú, yendo ahí con 19 años, hables un inglés nativo. Entonces, querríamos saber qué es lo que hiciste, qué técnicas usaste para corregir, reducir tu acento de esa manera, si es que lo recuerdas.
Mira, hay varias cosas. Cuando yo hago lo mismo que ustedes están diciendo, trato de enseñarle a la gente cómo aprendí inglés. Al principio, no estaba aprendiendo porque estaba estudiando muy estrictamente gramática. Uh-huh. Mucha gente así lo hace. Piensan, quieren estudiar inglés como si fuera una materia escolar, como si fuera biología, química, y así no. Eso es diferente. Y es como si estuviéramos enseñando magia, hasta un truco de magia. Si tú ves un montón de videos para hacer magia, tú puedes ver los videos todo el día, pero si no sales a hacer el truco, tienes que practicar. Hay un video muy bueno que hice, que se llama Cómo hablar como gringo. Ese video también está muy interesante y tiene varias de las técnicas que usaba para mejorar mi inglés. Una de las cosas que yo tenía mucho problema diciendo las R's.
Ah, las R's.
No podía decir la R if my life depended on it. Como dice la gente, si mi vida dependiera de eso, no podía decir las R's. Entonces lo que hice, empecé a experimentar con un poquito de agua. Pero no tanta agua que yo me estaba atragantando. Entonces, cuando ponía un poquito de agua, ya no podía yo decir la R como así, como ferrocarril. Uh-huh. Rufles.
Ferrocarril.
Para mí, no decir la R como lo decimos en español. Entonces, eso me ayudaba mucho para... Y entonces, poco a poco, mi mente se acostumbró a no decir la R tan fuerte. Uh-huh. Esa es una otra cosa que hacía mucho. Yo espiaba si la gente estaba hablando, yo los escuchaba, aunque no es que yo era metiche o que yo sea un chismoso o algo así. Uh-huh. Estaba yo comiendo, a lo mejor estaba en un lugar, estaba yo y había gente hablando,
escuchando, ¿no?
Escuchaba y trataba de poner mucha atención, y en la tele eso me ayudó bastante. Veía tele y a veces la tele y a veces lo ponía en pausa y trataba de repetir.
De imitar. Es que está claro que tal como hablas inglés, habiendo aprendido en mayor, teníamos seguro que habías prestado mucha atención a la pronunciación, claro. Y que al final es lo que has hecho, ¿no? Imitar, repetir y trabajar esos sonidos. Decimos a nuestros alumnos que what is sound good, understand better, which is one of our mottos, un eslogan nuestro, que decimos que cuanto mejor es tu pronunciación, mejor comprendes el inglés. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, y aprendiendo esos sonidos, a veces la gente dice, no entiendo lo que me dicen, no entiendo, no me entienden. A veces, eso, cuando empiezas a estudiar esos sonidos, comprendes. Eso te ayuda a entenderlo mejor.
Eso es. Cuando llegaste ahí a Estados Unidos, pues tenías muy poco nivel, ¿no? Entonces, obviamente tendrías problemas con el tema de la comprensión. Te costaría muchísimo entender a la gente, ¿no? En el trabajo, en el día a día, en todo, para conseguir un trabajo y todo, tendrías muchas dificultades. ¿Cómo solventaste eso? ¿Cómo saliste del paso con eso?
Cuando la gente me hablaba y no entendía nada. Es el peor. Se siente horrible cuando te están hablando, te están mirando.
Es muy frustrante.
Están diciendo y tú dices, ¿what? Y entonces luego la gente veía, esta persona no habla. Sí entendía que decía, no entiende lo que estoy diciendo. Y llegó un momento, uno tiene que hacer una solución, tiene que hacer una decisión. Si alguien, ahora estoy tratando de bajar de peso, uh-huh. I'm to lose a little weight, pero si yo me quejo todo el tiempo, o me estaba quejando, mira, mis pantalones están bien apretados, ¿qué voy a hacer? Uno tiene que hacer una decisión.
Sí, y trabajar.
Si la gente, oh, mira, qué gordito estás. Entonces uno tiene... Bueno, voy a hacer algo al respecto. Voy a bajar de peso. Voy a comer menos comida basura. Uh-huh. Y el inglés así me pasó. Llegó un momento que dije, nadie va a aprender inglés por mí. Nadie se va a querer superar por mí. Entonces, I made a decision. que esto es lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quiero hacer.
That was a good move.
Ya no quería sentirme así. Pero era muy difícil en el trabajo, cuando uno está trabajando. Si no hablas inglés, pues lo que va a pasar es, o lo que me pasaba, me ponían en un lugar donde tenía que hacer mano de obra.
Claro.
No tienes que hablar con nadie, pero aquí vas a estar trabajando en la chicken plant, donde las plantas de pollo, donde uno está cortando las alas. Y
entonces aprendías menos.
Lavando trastes, lavando en un restaurante, lavando trastes. No requiere hablar inglés.
Sí. Al hilo de esto es una pregunta que tenemos un poco más adelante, pero te la vamos a lanzar ya. ¿Qué puertas te ha abierto el saber inglés y español al nivel bilingüe, como es el tuyo, a alto nivel? No estamos hablando de defenderte en inglés. No. ¿Qué puertas a ti te ha abierto y, por tanto, qué puertas crees que a nuestra audiencia le puede reportar el hablar inglés y español al nivel que tú o que nosotros podemos estar hablando?
Te va a abrir muchas puertas. Si alguien dice que no es cierto, o en inglés, conozco gente que les fue muy bien. Estoy pensando en una señora, una amiga de nosotros que tenía unas tiendas latinas y le fue muy bien y no habla inglés. Entonces, es cierto que a veces la gente les va a sonreír
la suerte, ¿no?
La suerte, pero por lo general no, tienes que trabajar muy fuerte y si hablas inglés vas a tener más oportunidades de trabajo. Y así yo empecé, luego trabajé en una mueblería que se llama Rack, uh-huh. Rent-A-Center. Mucha gente lo conoce. Es una compañía donde venden muebles a pagos. Y ahí empecé de camionero y luego fui gerente. Pero si no fuera por el inglés, yo no hubiera llegado a ser gerente general de mi propia tienda. Entonces, y otra cosa, a veces me hablaban por teléfono, gente que ni conocía, oye, Daniel, ¿tú eres Daniel? Sí. Y me estaban ofreciendo trabajo para que yo vaya a otras mueblerías.
Qué bueno.
No sé cómo encontraron mi nombre, no sé quién les dijo acerca de mí, pero me llegaban ofertas de trabajo. Hace poco fui a ayudar a mi hija a comprar un carro y la persona me dijo, oye, tú eres hispano, pero qué bien hablas inglés y español, no quieres trabajar aquí.
Es que eso abre puertas, es que...
Estoy buscando por trabajo y me están ofreciendo.
Sí, claro. Es tan sorprendente que una persona hispana hable buen inglés que se abren las puertas. Y pensamos que no es tan importante el título, sino hablar inglés. Y hablar bien es que son dos frases, tres frases. You just have to say a couple of sentences and then it's all. You don't need just anything else to prove it.
Para que vea la gente que sí vas a poder tener más oportunidades, se abren más puertas. Esa persona cuando me dijo eso, are you bilingual? Says, we need you. Do you need a job? We need someone like you. Y le dije... Nah. Y me estaba ofreciendo trabajo. Le dije, I'm flattered, but I already have a job. What do you do? Muchas personas me preguntan qué hago.
Uh-huh.
No les digo. Antes sí decía, oh, soy en YouTube, pero ahora como que no. Si los, nada más les digo que, les digo, sales marketing, or internet sales.
Yeah, sí.
Entonces empieza otra plática.
Sí, eso YouTube suena siempre a bromas, videojuegos y esas cosas. ¿Verdad?
Bueno, yo creo que tendríamos que si nos convirtiéramos en una referencia ya simplemente en Estados Unidos, ¿verdad? Para que todo el mundo hispano... Ayer salía creo que alguien de la administración que decía que iba a hacer estudiar a 14 millones de hispanos en Estados Unidos inglés.
Wow.
O sea que fíjate si tenemos...
Hay campo.
Sí, tenemos trabajo. It's a lot of work to do. Siguiente pregunta, next question, Daniel. When did you start your YouTube channel? When did you get started?
When and why?
Mira, al principio, empezamos en el noviembre, creo que noviembre del 2012.
Mm-hmm.
Y antes estaba yo trabajando, yo ayudaba a la gente, mucha gente me decía, eso me ayudaba a poner comida en la mesa, dar clases de inglés, así como ustedes lo hacen.
Uh-huh.
Hay una iglesia donde el pastor de la iglesia me daba la llave y me dejaba usar el cuarto donde era como un break room, donde uh-huh. la gente iba a comer.
¿Sí?
Y ahí daba yo clases. Y luego más adelante, pues mucho trabajo, no tenía tiempo. Siempre estaba yo ocupado, no podía dar las clases. Entonces uh-huh. la gente uh-huh. me decía, Daniel, ¿por qué ya no? ¿Cuándo vamos a tener clase? y les dije que estaba muy ocupado. Entonces uno me dijo, ¿por qué no lo grabas y lo pones en YouTube? Así todo lo podemos hacer. Entonces yo dije, pero no sé, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé nada de computadoras, nada de eso. Pero así lo hice y luego poco a poco empezamos a subir más videos. Y ya la gente ya no tenía que dar esas clases así. Entonces cuando tenía tiempo, lo grababa y lo ponía en YouTube.
Qué bueno.
Eso fue, así es como empezó.
Muy bien. Y desde entonces, ¿no? Desde 2012, ahora sí. Tienes ya 1.300.000, 1.400.000.
Y tenemos 1.300.000+.
Wow.
Ese... llegar a ese millón y qué bueno, gracias a toda la gente que nos están apoyando. Y ustedes también ya van para ahí.
Bueno, no, nosotros somos el pequeño saltamontes, como en Kung Fu, ¿vale?
Sí. Es incomparable,
tenemos estar a 523.000.
Sí. Somos de segunda división comparado contigo.
Pero tenemos muchos fans, tanto en tu canal como en el nuestro, la gente es como muy fan,
sí.
Muy...
Sí. Mucha conexión. Sí. Porque vuestra audiencia, Daniel, se os ha preguntado, número 6. Sí.
Ustedes lo merecen. Yo sé que mucha gente más se va a empezar a suscribir a su canal. Porque bueno. Son un buen trabajo. Ya deberían de tener de perdido 1.000.000. Pero lo van a ganar.
Estamos muy contentos. Estamos contentos. Y esperemos que tengamos más. Ojalá.
La siguiente pregunta es interesante, sí. Sobre la audiencia, ¿verdad?
Sobre tu audiencia. Porque nosotros tenemos muchísima audiencia. De hecho, el 80% es de América. Tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos. ¿De dónde es tu audiencia, sobre todo?
La mayoría de la gente que nos ven son de Estados Unidos.
Ajá.
Y luego México.
Ajá.
Y de ahí, poco a poco, bueno, mientras va bajando, Guatemala, Ecuador, lugares así.
¿España? Sí, ¿tienes
¿dónde
gente
está de España? ¿Dónde está España?
Ah, sí. También tenemos mucha gente de España que nos están viendo. Aparentemente más gente de España, porque hasta me dicen.
Te lo dije, sí.
Llegan los mensajes. Saludos desde España, saludos de Madrid, saludos de...
Ah, qué bueno.
Es un orgullo que... Para mí es un orgullo porque soy mexicano y siempre he tenido un gran respeto por España, ya que ellos fueron los que conquistaron México. Y gracias a la gente de España hablamos español, y español es un idioma hermoso.
Sí, es muy bueno. Somos... una comunidad muy, muy grande. Casi 500 millones de hispanohablantes, más que en inglés, mucho más. Pero si conseguimos, Daniel, si conseguimos que los 500 millones de hispanohablantes hablen inglés, va a ser la comunidad más potente. Por eso nuestra misión de salvar el inglés. Tenemos que rescatarlo y hacer que suba, al menos en los países hispanos. Nosotros tenemos el 24% ahora mismo de España, el 20% de Estados Unidos, uh-huh. El 17% de México, 12% de Colombia y el 8% de Perú. Más sí. O menos el 75% es de esos cinco países.
Sí.
Y Argentina también.
Todavía en Argentina y... Sí.
Pero los tres primeros son España, Estados Unidos y México.
En nuestro canal. Parejos.
Por eso que la audiencia creo que es parecida. What is your key recommendation for the Hispanic community? To learn English. So, ¿cuál es tu recomendación clave para, aunque creo que un poco la hemos comentado, para que la comunidad hispana aprenda inglés?
Lo que yo siempre le digo a la gente es que traten de balancear su estudio. Para todas las personas que están viendo este video en este momento, que hacen eso, como yo lo hacía, que pura gramática. Y si le dedicas 100% de tu esfuerzo y tu estudio así, vas a aprender a hablar, vas a aprender a leer y escribir mucho inglés.
Claro.
La parte hablada e interactuar con la gente. Creo que eso es. Yo creo que mucha gente tiene pena
vergüenza.
Tímido,
uh-huh. Sí.
Lo digo mal, entonces por eso no están interactuando con la gente. Y yo siempre les digo, aunque ya sepas algo, pregúntalo. Si vas a la tienda, uh-huh. Where are your restrooms? Aunque ya sabes dónde están los baños, pregúntalo.
Uh-huh.
Where's the automotive department? ¿Dónde está el departamento de automotriz? Entonces, si tú ya sabes dónde está, hay gente ahí y con mucho gusto te van a atender. Entonces, que la gente no se sientan tan tímidos, que traten de interactuar, que traten de hacer preguntas. Todo lo que saben, que traten de decírselo a alguien. Que hagan lo que yo hacía, traten de repetirlo como loros. Nosotros, ¿cómo puedes un loro hable más, puede hablar y nosotros podemos hacer un mucho mejor sin trabajo?
Repetición, práctica y constancia, básicamente.
Sí.
Así
la
es.
Gente lo sabe. Mucha gente sabe dicen, oh, pero eso es muy fácil. Las respuestas que escucho en el internet, o que dice Daniel, o que dice Frank, pero la pregunta es si lo están haciendo.
Claro.
Entonces, si no, y uno tiene que practicar lo que predica, ¿verdad?
El inglés requiere un esfuerzo.
I do. I practice what I preach.
Absolutely. Absolutely. Yes. Man, it's amazing how going to the U.S. being 19 and reaching such a high level.
Yeah.
It's unbelievable.
It's incredible.
It's awesome. Yeah, remarkable. And it's such an honor. Eso es un honor estar entrevistando al maestro. ¿Eh?
Yeah, the master. Daniel.
Y nada, pues esto ha sido todo de momento. Sí. Ha sido un placer esta entrevista, pero hey, esto no es solo una entrevista y una colaboración de un día. Vamos a hacer más cosas, ¿verdad?
Ah, sí, a lo mejor más adelante podemos hacer algo diferente. Si ustedes vienen o si no...
Vamos a ir. Damos nuestra palabra que en marzo vamos a estar por ahí.
Si vienen, hacemos un video en vivo.
Sí, perfecto.
Todas las personas que están viendo este video, quiero que vayan a suscribirse a UTalk TV. Apóyenlos. Me gusta mucho cómo enseñan inglés y motiva. Tienen chispa. Ustedes dos tienen chispa y me gusta mucho eso. Admiro su trabajo.
Sí, decía que veremos a ver nuestra audiencia qué es lo que van pidiendo.
Eso
cualquier
es.
Sugerencia podéis dejar comentario abajo. Uh-huh. Y quién sabe, Denio, si esto prospera y algún día podemos hacer algún evento también en vivo en un teatro ahí.
Un gran evento ahí.
No sé, en Miami or something, you know. Like, rent a place and do a live show and maybe interact with our audience or algo así podemos hacer en el futuro. Claro que sí.
Yeah, buena idea. Sí. Guys, thank you for having me.
Okay, thank you very much.
It's been fun.
Okay.
Bye, Daniel.
Bye-bye.
See you later. Bye-bye.